Radio Bilingüe y Voz Pública presentan Línea Abierta desde México. Este es un programa de diálogo y comentarios ofrecido por Radio Bilingüe desde Fresno, California, con auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública. Se queda con la periodista Marta Elena Ramírez desde la Ciudad de México.
Buenas tardes, tengan todos ustedes. Los saludamos con mucho gusto y afecto este día martes 28 de junio de este año 2016. Hoy Voz Pública en martes. Martes 28 de junio y llegamos al 21 aniversario de la masacre de Aguas Blancas, Guerrero, cuando 17 campesinos de esta organización de la Sierra del Sur fueron masacrados. Ellos iban a realizar una asamblea, pedirle al entonces gobernador Rubén Figueroa Alcocer, pues insumos de labranza, semilla, apoyos al campo, y en respuesta fueron interceptados en el vado de Aguas Blancas, en el camino, y fueron masacrados. Usos de la política mexicana, 21 aniversarios, 21 aniversario de ese 28 de junio, 21 años atrás, 17 muertos. Bueno, pues no debemos dejar pasar esa fecha, por lo menos mencionarla, ¿verdad? Y bueno, mencionar también que a 9 días de la represión policíaca en Nochistlán, Oaxaca, ¿ve usted cuánto hemos caminado de esos 21 años para acá? Seguimos igual. Se siguen reproduciendo algunos usos y costumbres, quizá con menores bajas, pero bajas al fin, porque son 9 días de la represión policíaca en Nochistlán, Oaxaca, son ya 11 los muertos y se mantienen las barricadas y bloqueos carreteros allá en Oaxaca en al menos 37 puntos. Mañana miércoles, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, recibirá a los familiares de los muertos en Nochistlán. Y el jueves habrá una nueva marcha del magisterio aquí en la Ciudad de México. ¿Qué ha pasado en estos 9 días desde los muertos de Nochistlán? 11 muertos ya. Bueno, usted ya lo sabe, ha habido 2 reuniones ya del magisterio justamente con las autoridades de este gobierno, con el secretario de Gobernación, pero en Nochistlán, pues están, por supuesto, dolidos, están enojados. Ellos tuvieron que poner los muertos por delante para que el gobierno mexicano recibiera a los maestros en una mesa de negociación, que por lo pronto es mesa, pero todavía no hay negociación. Y mire, decirle que algunas notas que he recuperado, algunos detalles nos mencionan, esta es información de Arturo Cano, un gran periodista del diario La Jornada, que dice que los comuneros allá en Nochistlán reprochan a los maestros no haber estado en la primera línea de defensa el día de la represión, el día del domingo 19 de junio. Estos mismos presidentes municipales de allá de Oaxaca le han dicho a los profesores que la sociedad ha puesto a los muertos y que ahora le piden al magisterio que en sus demandas incluyan las necesidades de los pueblos. Por su parte, el presidente municipal de Tlaxiaco dice que son 3 los de su comunidad los muertos y que uno más está en peligro porque no creen que pueda sobrevivir. Así están las circunstancias allá en Nochistlán. Ya estuvieron ayer aquí familiares de estas víctimas. Se negaron a hablar con la prensa. Dijeron, ¿quieren saber qué pasó en Nochistlán? Pues vayan para allá, que la prensa vaya para allá. En fin, por lo pronto están de un lado de la mesa de negociación el gobierno, el secretario de Gobernación, y del otro la CENTE, en una mesa que no avanza. ¿Qué dice la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación? Bueno, queremos la abrogación de la reforma educativa, que también se cancelen las leyes secundarias, que este mecanismo de que vía evaluación y examen los maestros puedan mantener su plaza y concursar para promoción en la carrera magisterial se elimine. También queremos que se investiguen los hechos en Nochistlán. ¿Quién ordenó disparar en Nochistlán? Esa es la pregunta que hay. Se pide también la liberación de los presos detenidos, la presentación con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y algunos más ya están pidiendo también la renuncia del secretario de Educación, Aurelio Nuño Mayer. ¿Qué dice el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que es el que los está recibiendo ahí en Bucareli, en las oficinas centrales? Bueno, él dice que se van, trascendió, porque no lo ha dicho abiertamente, trascendió que se van a liberar a los presos. Mañana habrá una reunión con los familiares de los muertos en Nochistlán, pero el secretario de Gobernación ya aclaró que, bueno, que él, con respecto a la reforma educativa, lo único que puede hacer es que esto sea revisado en el Congreso, en las cámaras legislativas, la de diputados y la de senadores. Miguel Ángel Osorio Chong también dijo que, con respecto a la renuncia del titular de Educación, pues que esa no es su competencia. Eso no es de su competencia. ¿Y qué ha dicho el presidente Peña Nieto? Hoy en todos los periódicos pues vienen referencias a su declaración contundente. Dice el presidente Enrique Peña Nieto: la reforma educativa no está a negociación. Y así lo mencionan todos los periódicos, el periódico Milenio, el Excelsior, el Universal. La reforma educativa no se negocia. Peña Nieto, primera plana. Excelsior: las leyes no se negocian. Dos puntos, Peña. Milenio, Diario Milenio: diálogo sí, pero la ley no se negocia. Declaración de Peña, y así vamos. Y también el diario La Jornada, pues lo trae en primera plana. Aunque no en primera plana, pero dice, bueno, la reforma no está a negociación. Y se muestra la fotografía del presidente Peña, que está de visita allá en Ottawa, en Canadá, donde, por cierto, lo alcanzaron al presidente Peña las protestas. Activistas estuvieron allá en Ottawa protestando por la muerte de los estudiantes, bueno, no por la muerte, pidiendo por la represión a los estudiantes de Ayotzinapa y pidiendo la aparición con vida de los 43. En eso estamos, ya nos alargamos un poquito. Oiga, le quiero presentar un audio hecho por jóvenes, por gente que quiere hacer periodismo, o por gente que está sufriendo la represión con respecto a los hechos de Nochistlán. Va a escuchar primero a un joven que va narrando, porque él está en el momento de la balacera allá en Nochistlán. Luego va a escuchar usted cómo una persona dice que traen, que les están disparando con balas. Esto yo lo recuperé de las redes sociales, de los canales independientes de internet, donde una persona, pues se ve la imagen de una persona que está herida, que la suben incluso a una motocicleta, y él mismo dicen: traen balas, nos están disparando. Luego va a escuchar a una maestra cómo narra y cómo capta el audio de cómo llega el helicóptero y les están lanzando bombas de gas lacrimógeno, esa 19 de junio, hace 9 días. Y al final, el reporte de cómo lo daba también un medio, que en este caso es la agencia AP, la que daba esta información de los hechos de Nochistlán. Vamos a escuchar este audio, mi querido Jorge, adelante.
Bueno, amigos, en este momento estamos aquí en Nochistlán, Asunción Nochistlán, en la región de la Mixteca. Es un enfrentamiento. Federales y pobladores de esta zona, además de maestros. Y de temprana hora los policías llegaron a desalojar este bloqueo que mantenían en la carretera federal 190 y en la supercarretera. Como vemos, no ha sido posible, hay varios heridos de ambos bandos. Se habla incluso de heridos de bala por parte de la policía. De acuerdo a la información que han dado los uniformados, han retirado con armas de fuego los manifestantes. No sé, no puedo comprobarlo, ni mucho menos.
Están tirando balas.
Aquí la
pongo,
güey, porque aquí no pasa.
A ver. Traen balas los ojetes.
Hay que ayudar.
Pero ¿dónde lo lleva el problema? ¿Dónde lo lleva ahorita? Sí, sí, aguanta, aguanta, viejo, aguanta, viejo. Échalo, échalo.
Ahí está el helicóptero. No soy maestra, soy abogada. En algún momento estuve en una brigada de rescate. Está volando muy, muy bajito. Me duele la cabeza de tanto gas. Y ahí viene otro helicóptero. Pero ¿saben qué? Este pueblo tiene muchísima dignidad. Y dicen que están echando gas pimienta.
Grupos no identificados abrieron fuego contra civiles y uniformados el domingo en medio de violentos enfrentamientos entre policías y maestros en el estado mexicano de Oaxaca, que dejaron al menos 6 muertos. Uno de los fallecidos era un periodista. Los choques se produjeron en el poblado de Asunción, Nochitlán, además de otras localidades. Unos 800 policías federales y estatales lanzaron gases lacrimógenos para desalojar a miles de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que desde hace una semana bloqueaban carreteras apoyados por cientos de estudiantes. El ala radical del sindicato magisterial protesta contra una reforma educativa promulgada en 2013 que contempla principalmente la evaluación de los maestros. Además, los docentes piden la liberación inmediata de 2 de sus líderes detenidos. Durante los enfrentamientos se escucharon varios disparos. Más de 100 personas resultaron heridas, incluyendo 54 policías federales y estatales y 53 civiles. Muchos de los lesionados se encuentran en estado crítico.
Bien, pues ya escuchamos cómo lo narran quienes lo vivieron. 3 personas de allá de Nochitlán, un joven que está haciendo el reporte desde el lugar de los hechos, un herido y una maestra que también se encontraba. Y bueno, no es maestra, lo aclaró ella, es abogada, pero del pueblo oaxaqueño también de allá de Nochitlán. Y luego el reporte que daba la agencia AFP sobre los hechos. Y mire, le quise poner este audio porque al otro día del domingo 19, pues los titulares de los periódicos pues hablaban de que Oaxaca al rojo, decía el periódico Milenio, o el Universal, que decía se enfrentan policía federal y grupos afines a la CENTE, 6 muertos. Las imágenes que daban estos 2 periódicos, el Milenio y el Universal, pues eran de las barricadas, de autos incendiados, o en primera plana, por ejemplo, el Universal, a los policías antimotines ahí con sus escudos, el periódico Milenio, un vehículo, mostraban en primer plano un vehículo incendiado y al fondo pues la policía. Solo el periódico La Jornada en primera plana mostraba a la policía federal enfrente de una vulcanizadora donde se parapetaron y en donde se veía justamente que estaba un policía con un arma de alto alcance, que parece incluso que esta arma tiene hasta mira telescópica, en donde se demuestra que fue la policía también, la que usó armas largas, y de ahí el resultado que hoy se tiene ya de 11 muertos. La policía en su momento dijo también, el reporte que dieron ese propio domingo, que ellos también tenían heridos de bala. Hasta el momento no se ha dado ningún informe preciso sobre ello. Por lo pronto, los muertos los ha puesto el pueblo de Nochitlán. Mi querido Jorge, vamos a la pausa y en un momento regresamos.
Está usted escuchando en vivo, en línea abierta, el programa Voz Pública, que se transmite desde la Ciudad de México. Participe llamando al 1-800-345-4632 o 1-800-34-LÍNEA. Sus preguntas y comentarios son bienvenidos.
Bueno, mire, dar un crédito, esas fotografías donde se muestra a este pues francotirador, digamos, o este elemento de la policía con este rifle de alto alcance que parece que también tiene mira telescópica, pues es de un periodista de la AP, y otras fotografías también de AFP, donde se ve al helicóptero pues patrullando y donde se ven pues las columnas de humo que cayeron sobre los pobladores de Nochistlán. Todo eso dio como resultado pues que hubiera este acercamiento entre el gobierno federal y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y este pasado domingo, a 7 días de los hechos, el movimiento de López Obrador decidió realizar una gran manifestación aquí en calles de la Ciudad de México, que dijeron ellos era en apoyo al movimiento magisterial. Se sumaron a las demandas del magisterio, pidieron, bueno, en el caso de López Obrador, pidieron la destitución incluso del secretario de Gobernación, porque decían ellos, ¿y quién mandó a la policía a disparar a Nochistlán? Decía López Obrador. Pidieron también que se repare el daño a los familiares de las víctimas y que se busque y que se repare también y se castigue a los responsables directos de los asesinatos. Así también pidieron la libertad inmediata de los maestros presos. Vamos a transmitir un audio de López Obrador. Ya no nos da tiempo del primer audio, mi querido Jorge, del segundo audio, pero vámonos directo con el de Andrés Manuel López Obrador, donde habla él de que el país está en una circunstancia muy difícil, en un proceso de descomposición, de desgaste, y en donde le proponen al presidente Peña Nieto que él encabece en estos 3 años que le quedan todavía de gobierno, 2 años y medio, un gobierno de transición para que las elecciones del 2018 transiten, dice Manuel López Obrador, de manera pacífica. Vamos a escuchar este mensaje de Andrés Manuel López Obrador dado este domingo en una manifestación muy grande organizada por el movimiento de Morena, por sus huestes, por sus adherentes en apoyo al magisterio.
El país ha entrado en un proceso preocupante y riesgoso de descomposición en todos los órdenes de la vida pública. Nosotros no queremos la violencia, ni apostamos a mayores desgracias. No aspiramos a comenzar la reconstrucción de México a partir de escombros y luego de amargos sufrimientos. Siempre hemos actuado con responsabilidad. Estamos a tiempo de evitar un derrumbe precipitado. Todavía podemos buscar una transición ordenada y pacífica para que en el 2018 el pueblo, de manera libre y democrática, elija no solo su próximo gobierno, sino la política que más convenga hacia el porvenir. Estamos proponiendo que en este último tercio de su mandato, Enrique Peña Nieto integre y encabece en los hechos un gobierno de transición que permita entregar el mando en el 2018 en un ambiente de tranquilidad y de paz social. Por el bien del pueblo, por el bien de la nación.
Bueno, ahí está el mensaje de Andrés Manuel López Obrador el pasado domingo. Pero bueno, nuestra vocación del periodismo civil, voz pública, se dio a la tarea, como así debe ser para nosotros, de entrevistar a los manifestantes, por qué estaban ahí, qué importancia tenía esa marcha, qué sentimientos los llevaban a participar también con López Obrador. Esto fue lo que encontramos.
Nosotros de Puebla, del norte, de la Sierra Norte, de Huauchinango específicamente.
Morena, entonces.
Mire, pues prácticamente nosotros no somos partidistas, sino que simplemente ya, pues nos unimos todos a un movimiento ya social, porque esto es la verdad, ya la situación está insoportable para cualquier ciudadano. Si de por sí la delincuencia está bien fuerte, imagínense luego los que se encargan según de la seguridad de nosotros, nos mandan a golpear por una marcha, por algo en el país, pues entonces, ¿de qué se trata?
Usted lo dice por lo que pasó en Oaxaca.
Por eso no nada más por lo que pasó en Oaxaca, estamos protestando por todos los acontecimientos que ha habido. Ya ve que ahorita todo el petróleo lo entregaron, electricidad ya la entregaron a particulares. Ahora quieren privatizar la educación y luego todavía el sector salud. ¿A dónde quieren llevar a nuestro país estos señores?
Bueno, pues ya ve cuánta gente hay en la calle. ¿Cómo se siente de eso?
Pues todavía no es lo que se necesita más apoyo de la gente, la verdad, sinceramente. Y qué bueno que, por ejemplo, ustedes que son medios locales tengan la atención con las personas que venimos a manifestarnos, porque la verdad los medios masivos están pagados, están sobornados por el gobierno y están diciendo todo lo contrario de lo que está pasando en nuestro país.
Okay, oiga, ¿viene con Morena?
Sí.
¿Cómo los convencieron en Morena?
No, nada de que nos convenzan. No. Venimos por nuestro propio pie y por nuestra voluntad. Ya este país ya no es vida, ya no es posible vivir esa situación que se está dando. Este tipo de gobierno, de su administración, que nos masacra a los estudiantes, masacra a los campesinos, nos quitan nuestras tierras por hacer autopistas. Nos oponemos a que nos quiten la tierra y todavía nos refunden a la cárcel, para después sacarnos con una multa de 12 mil pesos. Eso no es correcto. Entonces, por esas razones, yo en lo personal vengo a estos movimientos, porque creo que ya estuvo bien. Yo observo, porque yo soy campesino, que también no son de nuestra patria, no son mexicas, los mexicas somos nosotros. ¿Qué tiene que ver Krill? ¿Qué tiene que ver Fox? ¿Qué tiene que ver Cienfuegos? Hay otros apelativos como Chaufet, Sarur, son árabes. Hay otros que son alemanes. ¿Esos qué tienen que ver administrando nuestro país? Nuestro país debe de ser administrado por un verdadero mexica que nos trate como lo que somos, como familias, no como sus hijastros, porque eso es lo que nos hacen. Y vengo de Tlaxcala, mi nombre es José Gutiérrez.
Viste que puras mentiras en la televisión no sacan la realidad, porque si ellos sacaran la realidad, yo creo que el gobierno los desaparece del mismo programa, lo que es Televisa y TV Azteca.
¿Usted quiere decir algo, señora?
Pues, ¿qué puedo decir? Que los trabajadores de la salud somos reprimidos, todo aquel que habla lo callan para siempre, y en nuestro estado el gobernador es un priista de mal agüero, porque inventa programas que no son. Por ejemplo, en la Secretaría de Salud inventan un programa del reparto de medicamentos que nada más es para algunos hospitales y no para todos. Dice que son de forma particular cuando están dando medicamentos del mismo sector salud. Ese es un robadero que están haciendo nuestro gobernador del estado de Tlaxcala. Y nada más dan un medicamento y lo demás el pueblo que lo compre. ¿Cómo le haga? ¿Quién sabe?
¿Usted es enfermera, es trabajadora del sector?
Soy trabajadora, pero no se puede decir el nombre. ¿Por qué? Porque nos reprimen, porque nos quitan el trabajo si hablamos.
¿Usted quiere decir algo?
Vivimos realmente en una dictadura proyectada por Carlos Salinas de Gortari, por Peña Nieto, que es el títere de Carlos Salinas de Gortari. Y es un gobierno represor porque viola los derechos constitucionales de los mexicanos, no solo de un solo sector, sino de todos los sectores. El sector educativo, que son los estudiantes, es una lástima, es una crueldad, es una vileza que traten de esa manera a los maestros que nos enseñaron a escribir, a leer y a razonar sobre todo. Gracias a ellos analizamos la política represora del gobierno dictador que es Peña Nieto. Y desgraciadamente el pueblo en ocasiones se ha quedado callado por no ser reprimido. Mariano González Sarur es otro pequeño dictador en el gobierno de Tlaxcala, porque sí ha discriminado a todos los tlaxcaltecas y solamente a sus compadres y familiares les ha dado beneficios. Dice que en la agricultura por el lado norte de Tlaxcala regaló tractores, sí, pero a sus compadres que son hacendados, pero a los jodidos, nada. Y no ha gobernado como Tlaxcala quisiera. Es un gobierno represor también. Y un gobierno que nunca atendió a los tlaxcaltecas para que les diera una audiencia, nunca. Y la ciudadanía tenemos derecho a que se nos escuche las necesidades de los diferentes sectores. Por ejemplo, el caso de los estudiantes. Tiene que hacer examen y tiene que ser discriminado en el examen. No le dan la oportunidad de continuar sus estudios. Y a eso, como ciudadano, no tengo ningún título, ninguna propiedad, ninguna profesión, pero estoy en contra de un gobierno tirano, que es el despotismo y la crueldad de un gobierno represor, que es Peña Nieto.
Bueno, le voy a presentar ahora otras entrevistas. Estas son desde Ciudad Victoria, Tamaulipas. Adelante, por favor.
De Ciudad Victoria, Tamaulipas, simpatizo con la causa de los maestros porque es un abuso el que está cometiendo el gobierno. Los maestros no se oponen a la evaluación, a lo que se oponen es a que es un asunto más que nada laboral, donde los hacen perder los logros que por años han logrado acumular, se les suspenden muchas garantías y es por eso que simpatizo con la causa de los maestros.
Ahora, ¿cómo está viendo usted al país, oiga?
El país es un caos. En realidad, el gobierno que tenemos es un gobierno abusivo, injusto, saqueador, asesino. Se dedican únicamente a explotar al pueblo. ¿Cómo es posible que el pueblo viva con $4 al día, que es el salario? Yo quisiera que un funcionario de esos de gobierno se le pagara $4, a ver qué demonios va a hacer con $4 al día para mandar a sus hijos a la escuela y alimentarlos, vestirlos. Y es una injusticia muy grande lo que el gobierno está cometiendo en contra del pueblo de México. Somos el país más rico del mundo y vivimos como los más jodidos del planeta. No es justo eso. Estamos llenos de petróleo en nuestras tierras, llenos de oro, llenos de uranio, platino, riqueza forestal, marítima, muchas minas de brillantes, de carbón natural. ¿Cómo es posible que sea un saqueadero por parte del gobierno y no se nos entregue cuentas a los mexicanos? El gobierno no es dueño de nuestras riquezas naturales. Los dueños somos todos los mexicanos, y como dueños que somos, tiene que entregarnos cuentas y darnos lo que por derecho nos corresponde como mexicanos. Y que el gobierno corrupto, traidor y asesino salga del poder.
Bien, hasta ahí algunas de las personas que se unieron a la manifestación, porque venían de diferentes estados, prácticamente de todos los puntos de la República Mexicana, estaban ahí, fueron organizados por el movimiento de Andrés Manuel López Obrador, son militantes de ese partido, se organizaron en camiones, llegaron ahí a la manifestación. También en los contingentes venían trabajadores de la educación, que si bien esta no fue una marcha de la CENTE, fue la marcha de López Obrador en apoyo a la coordinadora de trabajadores de la educación, también venían algunos profesores ahí de manera particular. Vamos a escuchar al de Ciudad Man.
De Tamaulipas.
Tamaulipas. Estamos apoyando a los compañeros de Oaxaca y lógicamente peleando por nuestros derechos también como trabajadores de la educación. Bueno, yo soy maestro, sí, hay padres de familia también.
Ahí en el Mante, en Tamaulipas, ustedes como profesores, ¿cómo diría usted que está la educación?
Pues se está llevando a cabo, pero desgraciadamente lo que se nos dice muchas veces por la radio y por la televisión de que todo va marchando sobre ruedas es mentira. Hay mucha falta de infraestructura, simplemente los cursos que tenemos muchas veces no son los adecuados y ese examen ese examen que el que nos quieren aplicar es un examen para que podernos quitar la plaza. Y realmente yo como maestro que ya tengo ya años trabajando, lógicamente por eso también ando luchando.
¿Da usted clase primaria, secundaria?
De primaria. Uh-huh. Ahorita estoy en escuela unitaria, manejo 20 alumnos, de primero a sexto.
Ahora, ¿cómo vieron el apoyo de Morena? Porque creo que se vinieron con Morena, ¿no?
No, claro, somos afiliados a Morena.
Además, maestros y afiliados.
Maestros y afiliados. Entonces, lógicamente, a los compañeros de Oaxaca, en la forma en que los tratan y las muertes que ha habido, lógicamente tenemos que apoyarlos. Nosotros reprochamos toda esa acción negativa que ha estado implementando el gobierno en contra de los compañeros de Oaxaca.
¿Son ustedes allá coordinadora o son CENTE?
Somos CENTE, pero desgraciadamente es un CENTE vendido. Vendido con el gobierno porque se venden al mejor postor. Mire, como sindicalista que somos, queremos que nuestros líderes tomen la batuta como líderes, porque ellos fueron elegidos en una asamblea legítima, pero desgraciadamente se venden a este mal gobierno. Y nosotros no queremos eso, queremos que luchen por nuestras bases, que luchen por nuestros derechos y que lógicamente saquemos de toda esa lucha algo positivo para nosotros y naturalmente para los niños de México. Lo que nosotros queremos como maestros y como pueblo es de que renuncie Peña Nieto, que renuncie Nuño y que renuncie todos esos malos funcionarios del gobierno que nos están oprimiendo, principalmente a los compañeros de Oaxaca.
Pues ahí está. Le quiero transmitir un audio más porque también llegaron maestros de allá de San Luis Potosí, también de Morena. ¿De dónde vienen ustedes?
San Luis Potosí. Estamos participando compañeros maestros, activistas y también gente de Morena. Los maestros allá en San Luis Potosí, yo soy profesor, estamos inconformes también con esa reforma que no tiene nada de educativo. Sostenemos que las personas que han sostenido a la educación pública son los maestros y los padres de familia, y las autoridades solo han servido para otorgar privilegios a los afines, a sus familiares, a infinidad de personas que le han hecho mucho daño a este país, y además para desviar los recursos que realmente deberían llegar a todos los lugares.
¿En San Luis y en la sección donde está usted es el CENTE o la coordinadora?
Hay un CENTE entregado, un CENTE corrupto, y hay una CENTE tratando de luchar por los principios y por la educación pública. Elí Cervantes, sección 26.
La importancia que yo le veo es de que la gente debe de tomar conciencia de lo que está sucediendo en nuestro país, pero esa conciencia implica que tenemos que leer mucho. No basta con lo que nos digan las personas, no basta con lo que nos diga Obrador, no basta con lo que nos digan los maestros, no basta con lo que nos digan los licenciados. Tenemos que comparar esa información. Nosotros mismos tenemos que razonarla, porque si no, seguiríamos siendo parte de lo mismo que criticamos. El señor decía, y ahí van los borregos, pero más borregos son los que se quedan callados. Esta marcha, ¿cuál es su importancia? De tener empatía con el pueblo, porque yo estoy bien, pero eso no significa que porque yo esté bien me quede callada e indiferente a lo que le está sucediendo a los demás.
Bien, vamos a la pausa y regresamos. Bien, pues ahí un fragmento de La Sandunga. Está en la línea esta, bueno, música, interpretación, composición oaxaqueña, tradicional. Está en la línea nuestro amigo Javier de Fresno. Breve, mi querido amigo Javier, adelante.
Claro que sí, buenas tardes. Sí, es muy breve. Simplemente López Obrador se pasa de generoso. A Peña Nieto no hay que pedirle que cambie porque este personaje no va a cambiar. Hay que quitarlo del poder, y no nada más a Peña Nieto, sino a todo su sistema corrupto. Es un sistema ya de, lleva 30 años ya instalándose ahí, y como muy acertadamente dijo uno de sus entrevistados, ya han entregado a todos los extranjeros, como él mencionó claramente, y Shao Fei y todos los demás, y puros extranjeros le han entregado los recursos, la riqueza de México. Hay que regresar las manos mexicanas de nuevo. Y nada más hay que quitar a Peña Nieto y todos sus acompañantes o todos sus seguidores. Y esa es la principal cosa, que es difícil de hacer, pero hay que hacerlo.
Muchas gracias, amigo Javier, por su participación. Mire, le quiero transmitir ya un último audio de las entrevistas que hicimos de la gente que llegó con Morena. El domingo fue una jornada intensa. Empezó con la marcha de López Obrador a las 11 de la mañana. Había programada por ser día 26 de junio, estaba programada también la marcha que cada mes realizan los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Entonces estaba programada una a las 11 y otra a la 1 de la tarde. Bueno, la concentración de López Obrador terminó 2 horas después. La marcha de los padres tuvo que iniciar 2 horas después y tuvo que hacerlo por un costado de la Avenida Reforma porque estaba pues todo ocupado por las huestes de López Obrador. Vamos a escuchar cómo se conectan estos dos movimientos. Una última entrevista a una ciudadana que viene de Guadalajara y luego cómo iba voceando, iba convocando a la marcha el abogado Vidulfo Rosales Sierra a esta marcha de los 43 de Ayotzinapa.
Vengo de Guadalajara, Jalisco, y venimos para apoyar a López Obrador.
¿Cómo está creciendo allá en Guadalajara el movimiento de Morena?
Pues ahí poco a poquito vamos convenciendo a las personas.
¿Convenciendo? O sea,
algunas que no quieren, les hace uno saber lo que hemos oído de López Obrador.
Oye, ¿y los que no quieren, qué piensan o qué temen?
Bueno, nunca nos han dicho que teman algo, nomás que, ay, pues a mí no me gusta andar en eso.
Bueno, ¿y cómo las convence de que sí hay que andar en esto?
4 o 5 a la semana me las alcanzo a convencer.
¿Qué les dice?
Pues que asistan a la junta que tenemos ahí en el Distrito 7, que vayan por un bien de nuestro país y de nosotras mismas, ¿verdad?
¿Qué es lo que a usted más le preocupa de lo que pasa en el país?
Que todo está muy caro, todo está subiendo mucho y a sueldos no alcanzan. Bueno. Y tenemos la fe de López Obrador que nos dice que va a bajar la luz, va a bajar el gas, la gasolina, y esa es nuestra esperanza.
Hoy en día, hombro con hombro y abrazo partido y desde abajo, encabezamos una lucha para cambiar las condiciones de miseria y de opresión en que se debate nuestro pueblo. Caminaremos con la gente, caminaremos con el magisterio, porque desde abajo lograremos gestar los cambios. ¡Porque vivos en la base de varón!
¡Vivos
nos
queremos!
¡Ayúd!
Bien, pues ahí está cómo se conectaban estas dos marchas. Una ya iba de salida, la otra iba llegando. Sin embargo, mucha gente se quedó a escuchar el mensaje de los padres de los 43 de Ayotzinapa. Está Héctor allá en la comunidad de Los Baños. Adelante, amigo mío.
Buenas tardes, mi nombre es Héctor Escobedo, gusto saludarla. Bien, es más rapidito, quiero felicitarla y agradecerle la información que nos trae en este día, pues también los martes, que dicho sea de paso, muy contento que también los martes, aparte de los viernes.
Solo los viernes, hoy fue excepcional, amigo Héctor, pero pues aquí está el micrófono abierto para usted.
Ojalá que se quede. Pues nada más para felicitarla, porque tiene usted una labor muy bonita, un compromiso social y como periodista y como mujer que en lo personal admiro, y es por eso que soy un señor de escucha de su programa y de toda la programación de Radio Domingo. Eso es todo, le agradezco una vez más su importante labor. Gracias,
gracias amigo Héctor, por participar, y qué bueno que tenemos a Radio Bilingüe para tener estos espacios. Le quiero transmitir ahora pues fragmentos de los diferentes mensajes que se leyeron ahí por los padres de los 43 de Ayotzinapa, por integrantes del magisterio, por un estudiante también de la Normal Rural, Isidro Burgos de Ayotzinapa. Vamos a escuchar cómo razonaban ellos justamente todo esto que está pasando. Son 21 meses de los hechos sangrientos allá en esa carretera, en Iguala, en Guerrero, cuando 43 estudiantes fueron desaparecidos y cuando también 6 personas más perdieron la vida.
Ya 21 meses no hemos tenido respuesta alguna del gobierno mexicano. Parece que no le interesa, ¿verdad? Darnos respuesta, solamente nos llevan en puras reuniones, ¿verdad? Y definitivamente ningún avance, no ha habido nada. Nosotros como padres encontramos un gran refugio con los maestros, con la sociedad, que ha hecho conciencia de qué clase de gobierno existe en este país. Solamente sirve para reprimir, agredir a cualquier persona. No se sienta en el corazón, ¿verdad? Iban a ser maestros, como ustedes, como los maestros, ¿verdad? De la coordinadora. ¡Vivos se los llevaron!
¡Vivos los queremos!
Que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, desde el primer momento de los hechos sangrientos de Ayotzinapa, hemos estado presentes. Que la exigencia de la aparición con vida de nuestros compañeros normalistas es una demanda que no debe de ser quitada de todos los pliegos petitorios de todas las organizaciones sociales y políticas de este país. Que la lucha que brindan las normales rurales de este país, y en específico los compañeros de Ayotzinapa, es por la defensa del normalismo, es por la defensa de la educación pública, es por la defensa de tener educación pública y gratuita para todos en este país. Todos los días, en cada casa, en cada reunión, en cada centro de trabajo, debemos de promover la organización de todos para que tengamos mejor claridad y no dejar que este gobierno destruya la educación pública de este país.
Como padres de familia, estamos en contra de la agresión que sufrieron los maestros de la CENTE de Oaxaca, de Chiapas, de Querétaro, de Michoacán, de Guerrero.
Como normales rurales, como normal Ayotzinapa, no estamos dispuestos a caer en el olvido. No estamos dispuestos a que esto quede impune. Pasó el caso 12 de diciembre, un caso que hasta la fecha sigue sin resolverse, que hasta la fecha sigue sin haber culpables encarcelados. Aún habiendo prueba contundente, aún habiendo pruebas fotográficas de quiénes fueron los que asesinaron a los compañeros Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino. Y no estamos dispuestos a permitir que se repita. Padres de familia, presentes. Normal de Ayotzinapa, presente. Juntos con los maestros, junto con las organizaciones sociales, no estamos dispuestos a caer en el olvido. Por otro lado, tampoco estamos dispuestos a aceptar la privatización de la educación. Es nuestro deber como Normal de Ayotzinapa seguir en la exigencia de los 43 compañeros desaparecidos en Iguala. Como Normal de Ayotzinapa estamos en el entendido de que la lucha no solo es un año, de que la lucha no solo es mientras eres normalista. La lucha es después de egresar, después de salir de la normal rural. El movimiento no termina. El movimiento va más allá.
Los padres de familia estamos parados aquí para decirles que no tenemos miedo y que vamos caminando firme y que vamos a llegar a la verdad y que los vamos a meter a la cárcel, compañeros, porque ellos son los que tienen que estar en la cárcel y no nuestros compañeros maestros.
Bueno, mire, nada más insistir la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en sus pliegos petitorios siempre ha dicho que deben aparecer con vida y se suman a la exigencia de que aparezcan con vida los 43 normalistas de Ayotzinapa, estudiantes del primer grado, los jóvenes desaparecidos. Lo hacen también porque los normalistas, pues justamente, estudian para ser profesores. Son los que nutren también las filas del magisterio. Y en ese sentido, pues están hermanados. Vamos a la pausa y regresamos.
Está usted escuchando en vivo, en línea abierta, el programa Voz Pública, que se transmite desde la Ciudad de México. Participe llamando al 1-800-345-4632 o 1-800-34-LÍNEA. Sus preguntas y comentarios son bienvenidos.
Oiga, le quiero presentar una última participación. En este caso es con el maestro Gonzalo Martínez Villagrán, de la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Él nos va a dar el panorama de cómo están las negociaciones con el gobierno. Uno diría, bueno, no hay avance, pero ellos así razonan su lucha magisterial. Escuchemos al profesor Gonzalo Martínez Villagrán, de la sección 9, de aquí del Distrito Federal, es la sección que imparte aquí, que tiene representación en la Ciudad de México.
Pues estamos aquí en Paseo de la Reforma. Usted es un profesor de cuántos años, amigo mío.
Estamos hablando de 36 años de servicio. Hemos caminado con las luchas de nuestro pueblo, 38 años ya, junto con la Coordinadora Nacional. Los trabajadores de la educación vivimos en carne propia la miseria y el hambre de nuestro pueblo.
Ahora, usted es de la sección 9 de aquí del Distrito Federal.
En la sección 9 están incluidos los compañeros de educación inicial, de educación especial, de primaria. Yo inicié en 1978 en la Escuela Primaria Constitución de 1917, que está en Iztapalapa.
Ahora, la semana pasada hubo un acercamiento finalmente ya con el secretario de Gobernación. ¿Qué ambiente privó ahí?
Bueno, nosotros, la táctica de la CENTE es movilización, negociación, movilización. Acudimos al llamado de la Secretaría de Gobernación a partir de la exigencia no de los maestros, sino de la población, de las organizaciones. El pueblo exigía que la Secretaría de Gobernación o el gobierno federal se sentara a dialogar con los maestros. Hubo un planteamiento concreto, abrogación de la mal llamada reforma educativa. Planteamos una ruta donde estén expertos académicos, intelectuales, escritores, sobre todo los actores principales de la enseñanza-aprendizaje, que son los padres de familia, los alumnos y los maestros. Y finalmente planteamos atender todos los casos de agravios que han pasado a partir de la imposición a sangre y fuego de esta reforma. Estamos hablando de los presos políticos, estamos hablando de los cesados, de los compañeros asesinados, de los compañeros que están siendo suspendidos sus pagos, la liberación de las cuentas, todos los daños colaterales que lleva esta reforma impuesta a sangre y fuego. Pero nuestro eje principal es la abrogación de una reforma que no responde a los intereses de nuestro pueblo.
A ver, pero ofreció Gobernación abrir cauces para ir hacia las cámaras legislativas. Es un terreno, pues, en donde domina el propio gobierno esas cámaras legislativas. ¿Van a ir en esa ruta?
Bueno, nosotros estamos planteando que nos hagan la propuesta formal. Nada más fueron propuestas de palabra, no hay nada por escrito. Nosotros planteamos y exigimos, vamos a exigir incluso que nos den por escrito la propuesta real, concreta, y nosotros la tendríamos que consultar, porque el movimiento de la CENTE no es de los dirigentes ni de la Comisión Nacional Única de Negociación, es de todos los compañeros que están involucrados en la CENTE y que son militantes de la misma coordinadora, y tenemos instancias que definen, y definen las asambleas estatales y obviamente nuestra Asamblea Nacional Representativa. O
sea, van a pedir entonces que se las hagan por escrito, y una vez que esté por escrito, si es que lo hacen, ustedes la llevarían a las asambleas. Consulta,
efectivamente, nosotros no nos dirigimos solos, nosotros no resolvemos solos.
Ahora, ¿qué tanto creen ustedes en esa propuesta?
Nosotros vemos que efectivamente la Cámara de Senadores y la de Diputados es donde se aprobó esa reforma. El Pacto por México creó las condiciones para que se dañara de manera sustancial a la educación en nuestro país, y nosotros decimos que las cámaras son un apéndice del gobierno federal. Sin embargo, nosotros no desdeñamos ninguna propuesta, y nosotros como Comisión Nacional Única de Negociación estaremos ejecutando lo que nos mandate nuestras instancias.
Pero también los dirigentes tienen una visión. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Esto es a largo plazo? ¿Rebasa el periodo electoral? ¿Se contamina de qué otras cosas? ¿O qué coyunturas positivas ven ustedes?
Bueno, nosotros lo que planteamos, y se lo hicimos saber al secretario de Gobernación, es que queremos la abrogación. En tanto empieza todo ese trámite, porque ellos dicen es un trámite de legislativo, y lo que nosotros le contestamos, efectivamente es una cuestión del poder legislativo, pero que lo aprobaron de la noche a la mañana sin leerla. Muchos diputados no sabían ni de qué estaban haciendo y nada más levantaron la mano. La suspenden y transitamos los demás puntos. En este orden, se suspende, se busca el camino para la abrogación. Buscamos una ruta para la transformación real de la educación y los daños colaterales
que son detenidos,
presos y demás.
Y pues suena muy ambicioso, ¿no?
Por supuesto, pero es una cuestión que creo que la misma sociedad se ha dado cuenta, nosotros lo estamos viviendo en carne propia, es una reforma que daña definitivamente, no estamos hablando de la cuestión laboral de los maestros, estamos hablando de una educación pública en riesgo, estamos hablando de la deformación de los contenidos propios de lo que es nuestra educación y nuestra idiosincrasia de México. Pues además, hemos hecho una propuesta de proyecto de educación alternativa y nosotros tenemos la posibilidad de decirles qué tipo de educación quieren los mexicanos.
Por último, amigo mío, vinieron hoy el movimiento de López Obrador a hacer una manifestación muy amplia hoy domingo. Entre ellos venían también profesores del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Algunos de ellos manifestaron que en sus estados ya se está germinando, aún dentro del sindicato oficial, una semilla de inconformidad. ¿Ustedes tienen reportes de esto?
Bueno, nosotros como coordinadora nacional, primero decir que el movimiento que generó hoy el partido este de Morena es la respetamos. Nosotros creemos que toda forma de solidaridad es buena para el magisterio, pero nosotros tenemos un principio en la coordinadora. No militamos en ningún partido ni candidateamos a nadie. Tenemos como principio la libre militancia, obviamente, cualquiera puede ser de cualquier partido, pero tenemos también la independencia ideológica de los partidos políticos, del gobierno y de los charros. En el caso de las secciones, los charros se están dando cuenta que también los fueron traicionados. Los charros institucionales se están dando cuenta que incluso Juan Díaz de la Torre ya no los representa. Nosotros decimos, si el Comité Nacional diera los congresos a las diferentes secciones, ahorita les ganábamos. Y los que hoy se están percatando que fueron traicionados por el Comité Nacional y que el Baester y Juan Díaz son la misma cosa y que uno en la cárcel y otro no, los maestros están ya dándose cuenta que es la opción la coordinadora y que en la CENTE están abiertas las puertas para todos los que estén dispuestos a defender la educación pública. Gonzalo Martínez Villagrán, de la sección 9 de la Comisión Política Nacional de la CENTE.
Pues ya escuchamos el razonamiento que hace este integrante de la Comisión de Negociación de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación, cómo lo están viendo ellos a largo plazo, liberación de presos. Saben que esto pues no se va a resolver de la noche a la mañana, y también está ahí la posición del gobierno de que no está a negociación la reforma educativa. Mientras todo esto sucede, pues decir que en materia de presupuesto, en materia de dinero y resultado, pues de que la economía no camina en este país que está con problemas serios, pues entre los recortes que se han anunciado en materia presupuestal es que el 41% del presupuesto que se tenía, bueno, más bien del presupuesto que había para educación, se le va a recortar un 41% resultado de estos programas de ajuste que tiene que realizar el gobierno federal porque su economía pues está de capa caída. Algo que quiero decir también, ojalá me dé tiempo, se reporta hoy en el diario La Jornada que allá en Oaxaca, Oaxaca, murió un locutor que fue atropellado por policías. La madrugada de este domingo se reporta que el locutor Salvador Olmos García fue atropellado por una patrulla de la Policía Municipal de Huajapan de León y falleció. Amigos del comunicador, quien colaboraba en la radio comunitaria New Saabi, dijeron que este joven murió cuando pretendía apoyar las actividades de los profesores afiliados a la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Pedro Olmos, hermano del fallecido, dio a conocer algunas versiones según las cuales los policías municipales detuvieron a Salvador cuando éste se dirigía a apoyar a la coordinadora, y otras versiones dicen que los uniformados lo torturaron y golpearon antes de abandonarlo muerto. Durante la madrugada del domingo, la radio comunitaria New Saabi solicitó ayuda a los profesores y a la población, pues había camionetas con personas armadas en torno a la estación y se temía que fueran a desalojarlos de las instalaciones para evitar que continuaran difundiendo información de la lucha de los profesores en contra de la reforma educativa. Salvador Olmos iba para allá, se entiende, pero antes de llegar habría sido detenido por policías en el trayecto de su casa a las instalaciones de la emisora. Es una circunstancia muy terrible. Se dice que fue detenido a las 4 de la madrugada del domingo, que la gente ya no supo de él, sus familiares, hasta que su cuerpo fue localizado en el barrio San José de Huajuapan. Lo último que le leo dice que la Defensoría de los Pueblos Humanos del Pueblo de Oaxaca informó que según la Fiscalía del Estado y autoridades municipales y testigos, se dice que el comunicador intentó darse a la fuga y que entonces pues lo persiguieron y que después fue atropellado por agentes municipales. Vea usted lo que se está viviendo allá en Oaxaca. Vea la circunstancia, lo que significa en este país estar encabezando una lucha. Nos escucharemos la próxima semana en viernes. Muchas gracias por su atención.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.